Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevo revés judicial para Pedro Sánchez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la querella que la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno, había presentado contra el juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. El tribunal no ve motivos, dice, para abrir una investigación para comprobar si el magistrado prevaricó al citar al jefe del Ejecutivo en Moncloa, cuando la ley le habilita a declarar por escrito. La decisión se ha adoptado por unanimidad y con ella quedan rechazadas, por tanto, las tres querellas que se habían interpuesto contra el juez Peinado en este caso. Como decimos, un nuevo revés que se suma a la investigación al fiscal general del Estado, en este caso por su actuación en la causa abierta contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez ha defendido a Álvaro García Ortiz atacando a la presidenta madrileña.
¿Cuándo el Partido Popular le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso? Y presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente.
El portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, le ha respondido en declaraciones a Telemadrid.
Por tanto, si hoy está imputado el fiscal general del Estado, es por seguir las órdenes del presidente del gobierno, que está obsesionado con la presidenta Isabel Díaz Ayuso porque le pone frente a su espejo. Y por tanto, tiene que responder el presidente del gobierno, que ya, como hemos dicho en muchas ocasiones, esta legislatura está quedando demasiado larga. El presidente del gobierno no puede continuar ni un minuto más como presidente de este país porque es un bochorno.
A estos choques se puede sumar en los próximos días un nuevo enfrentamiento entre el Congreso y el Senado. El boletín oficial de la Cámara Baja ha publicado hoy el acuerdo sobre el proyecto de ley de antecedentes penales que puede repercutir en una rebaja de condenas para presos de la banda terrorista ETA. Y el Partido Popular ya ha anunciado que va a plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional si la mesa del Congreso no rectifica para que esta norma se vuelva a votar allí. La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, insiste en que el rechazo que recabó esta norma en la Cámara Alta supone un veto a la ley.
La mayoría absoluta del Partido Popular vetó la ley con la que Sánchez pretende beneficiar a presos de ETA. El presidente del Gobierno pretendió estafar al Congreso y al Senado y lo que hace ahora es intentar amordazarlo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, tras este revés, ya decía ayer que temía que el Gobierno suprimiera del Código Penal el límite máximo de 40 años de prisión para los presos etarras. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, les ha respondido hoy asegurando que no hay ninguna propuesta, ni estudio, ni análisis de revisión del tiempo máximo de condenas.
Con todo el respeto a todas las asociaciones de víctimas que son un referente ético, lo que quiero trasladar a la sociedad es que este gobierno, desde el principio de su mandato y en materia de derecho penitenciario y de derecho penal, siempre se ha guiado por el principio estricto de legalidad como corresponde.
Noticias de un viernes que tiene otros asuntos de actualidad. Se los avanzamos ahora en titulares con Enrique López. Y tenemos que hablar de una nueva mañana de retrasos en las cercanías de la región.
Por una avería en Atocha que ha afectado a las líneas C3, C4, C5, mientras Ayuntamiento y Comunidad piden al Ministerio de Transportes refuerzos y la gratuidad de la R5 durante las obras de soterramiento de la A5 la próxima semana. Primera reunión a nivel técnico entre administraciones, Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Podemos reforzar los autobuses interurbanos, podemos reforzar la empresa municipal de transporte, pero en un autobús caben 50 personas, en un tren de cercanías 2.000.
más seguridad en Alcalá de Henares.
El ayuntamiento acaba de presentar su nueva policía de barrio diseñada para tener un contacto continuo y más cercano con los vecinos. Judith Piqué es la alcaldesa.
Se han organizado y se han delimitado las zonas de patrullaje conforme a los 5 distritos de nuestra ciudad, lo que va a permitir precisamente reducir los tiempos de respuesta y ofrecer un servicio más ágil ante cualquier requerimiento o ante cualquier llamada vecinal. Estas patrullas no solo van a intervenir cuando sea preciso, sino que también ellos se van a dedicar a recopilar información estratégica sobre todas las necesidades que vayáis teniendo en los barrios, los problemas.
Pasa ante la Fiscalía de Menores el joven detenido por matar a un taxista en Alcalá de Henares.
Ese menor de 16 años será sometido a exámenes psicológicos tras ese asesinato. El sector del taxi se ha reunido hoy con representantes de la Consejería de Transportes. El director general, Luis Miguel Torres, les ha presentado un programa piloto desde la Federación Profesional del Taxi. Julio Sanz, su presidente, incidía en la necesidad de ayudas económicas.
A través de un proyecto piloto de sistemas de seguridad integrales, que no solo tienen imagen, que tienen sonido, que tienen sistemas de botón de pánico, detección de inhibidores de frecuencia.
Los sistemas están probados, las conclusiones se pueden sacar en mucho menos tiempo. Quizás sea el tiempo que necesiten para habilitar esas ayudas o para incluirlo en los presupuestos.
Y Madrid se teñirá de rosa mañana con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Hay previstas numerosas actividades de concienciación y también de apoyo a los pacientes. La investigación ha encontrado una nueva aliada, la inteligencia artificial. El Hospital Clínico y la Asociación CRIS contra el Cáncer la han incorporado a un ensayo para acelerar la búsqueda de tratamientos. Lo han explicado en Onda Madrid los doctores Bartolomé y Ocaña.
Mediante el uso de algoritmos nuevos e inteligencia artificial, optimizar el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos para acortar los tiempos.
Con la unidad de química computacional lo que pretendemos es ahorrar parte del tiempo y tener candidatos que después podamos probarlos.
Con el titular del deporte, José María Bonilla.
Con el partido Alavés Valladolid dará inicio esta noche la 10ª jornada de Liga en Primera División. Para mañana sábado a las 9 de la noche, Celta de Vigo, Real Madrid. Acaba de hablar hace unos minutos en rueda de prensa Carlo Ancelotti, que ha comentado que en el mercado invernal no habrá fichajes.
No he pedido refuerzos al club porque por lo visto también el año pasado creo que se ha manejado muy bien las lesiones que hemos tenido el año pasado y creo que vamos a hacer lo mismo esta temporada.
Para el domingo quedarán el Mallorca, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Leganés y Villarreal, Getafe.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos ocupamos ahora de la situación en las carreteras de la región. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta en la ronda M40 en el entorno de Hortaleza, dirección A1, y está generando 2 kilómetros de tráfico lento en ambas direcciones. Ya al margen de este accidente, complicaciones de entrada en la A1 en Las Tablas y Alcobendas, la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, y ya de salida de la capital por la 4 a su paso por Butarque y Pinto a 42 en Getafe, y en esa misma M40 en el entorno de Villaverde, pero en ambas direcciones. Mucha precaución si van a circular en alguno de estos tramos o vías.
Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la capital? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Ya bastante circulación en la M30 con intensidad. Los desplazamientos en sentido sur, algo ralentizados en la parte este, a la altura de Avenida de América. Las salidas hacia las autovías se van activando también por momentos, aunque a estas horas son fluidas, salvo en sentido A42 entre Antonio López y Plaza Elíptica. Y en la parte más céntrica de la ciudad también movimientos intensos en la Gran Vía, en los paseos de Recoletos y Prado y en las plazas de la Independencia, Cibeles y del Emperador Carlos V. El Paseo de la Castellana también con tráfico, sobre todo en sentido sur, entre Cibeles y Gregorio Marañón, y en el sentido norte, entre este punto y Plaza de Castilla. Mucho tráfico también en Cea Bermúdez y José Abascal y en la calle Alcalá, sobre todo entre Manuel Becerra y el Puente de Ventas.
El tiempo.
Completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vuelve la estabilidad, lo podemos ver en los cielos madrileños, aunque se irán colando nubes de tipo alto en el transcurso del día. Hoy, a esta hora ya 16 grados, a lo sumo llegaremos a los 17 o 18, pero se nota ese vientecito fresco de componente norte.
¿Vientecito fresco que nos va a acompañar el fin de semana, Antonio, o no?
Va a ir rolando poco a poco, lo que va a permitir que las temperaturas máximas suban cerca de los 20 grados, por ejemplo, mañana. Veremos algunas nubes, especialmente, ojo, a las nieblas a primeras horas en áreas de la sierra y sobre todo en la comarca de Las Vegas. Suben, después de una noche bastante fría, suben las mínimas, seguirán siendo frías, pero ya más normales para finales de octubre, eso para mañana sábado. El domingo será un día parecido al de hoy, ambiente soleado, por tanto, un fin de semana diferente al que tuvimos la semana pasada, con tiempo mucho más soleado y estable, y las máximas para el domingo cerca de los 21 grados.
Bueno, se van a poder hacer planes al aire libre. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
No pierdas de vista tus dispositivos electrónicos. Ten siempre vigilados tu portátil, tu móvil. Con el cifrado de tu dispositivo tendrás la tranquilidad de que nadie accede a la información en caso de pérdida o robo. Evita las redes inalámbricas públicas. No introduzcas datos sensibles en este tipo de redes. Y cuando estés fuera de casa, no compartas todo lo que haces en redes sociales hasta que regreses. Al comentar y colgar fotos durante el tiempo que estás fuera, puedes dar facilidades para que en tu ausencia roben en tu domicilio o despacho.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Rechazadas las tres querellas contra el juez Juan Carlos Peinado por su instrucción de la causa contra Begoña Gómez, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado por unanimidad la que había presentado la Abogacía del Estado en representación del presidente Pedro Sánchez por un presunto delito de prevaricación. El tribunal no ve fundamentada esa acusación por la decisión del magistrado de citar a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa para tomarle declaración como testigo cuando la ley le habilita a prestar declaración por escrito. Aunque esa decisión, como decimos, ha sido unánime, uno de los tres magistrados del tribunal, Jesús María Santos, ha emitido un voto particular. Una noticia que se conoce horas después de estas declaraciones del presidente del gobierno.
Lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es cuándo el Partido Popular le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado Hacienda, como él mismo ha reconocido, y que además se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia.
Es el último ataque dialéctico de Sánchez a Isabel Díaz Ayuso en plena tormenta política por la investigación al fiscal general del Estado por una presunta revelación de secretos sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta. Palabras que ya han tenido respuesta del gobierno regional, Begoña Alarcón.
Sí, el ejecutivo de Ayuso ve a Sánchez muy nervioso, no soporta que la presidenta le coloque frente a su espejo, ha dicho en Telemadrid su portavoz en la Puerta del Sol. Miguel Ángel García ve en ese espejo a Pedro Sánchez como el autor intelectual del delito que el fiscal general del Estado podría haber cometido al revelar datos de un particular siguiendo las instrucciones del presidente del gobierno. Así las cosas, dice, solo cabe que Sánchez dimita.
Por lo tanto, si hoy está imputado el fiscal general del Estado, es por seguir las órdenes del presidente del gobierno, que está obsesionado con la presidenta Isabel Díaz Ayuso porque le pone frente a su espejo. Y, por tanto, tiene que responder el presidente del gobierno, que ya, como hemos dicho en muchas ocasiones, esta legislatura está quedando demasiado larga. El presidente del gobierno no puede continuar ni un minuto más como presidente de este país porque es un bochorno.
A Díaz Ayuso, afirma García, le duele todo lo que está ocurriendo, molesta como cualquier persona que sufra ataques a su familia y su entorno, pero advierte, la estrategia de Moncloa no asusta a la presidenta.
Lógicamente a nadie le agrada, ¿no?, que estén hablando constantemente de tu familia, con ella se han metido con su difunto padre, con su hermano, ahora con su pareja, simplemente porque como no pueden con ella como rival político tratan de desgastarla por lo personal, pero ya le digo que han dado un hueso porque la presidenta desde luego no se va a amedrentar.
E insiste, la maquinaria del fango está en Moncloa, desde donde se lanzan los bulos para proteger a Pedro Sánchez y mantenerle en el sillón.
En Moncloa siguen dudando del recorrido que tendrá la investigación al fiscal general. Pedro Sánchez ha reiterado su respaldo a Álvaro García Ortiz, defendiendo su actuación. Asegura que el fiscal hizo lo que tenía que hacer. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha criticado a García Ortiz por negarse a dejar su cargo y al presidente del gobierno por ampararle y atacar a los jueces. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo censura que el fiscal general del Estado rechace dimitir y el gobierno siga protegiéndole. Para el líder del PP, la imputación de Álvaro García Ortiz y el resto de casos judiciales que acechan al Ejecutivo hacen que estemos ante una situación inédita en España.
El fiscal general del Estado ha decidido atrincherarse mientras está siendo investigado por el Tribunal Supremo. España tiene un conjunto de problemas en su agenda, pero lamentablemente la agenda que más preocupa al gobierno es su agenda judicial. Esto, en mi opinión, no ha hecho más que empezar y, por lo tanto, el presidente del gobierno está en un punto de no retorno.
El gobierno defiende su forma de actuar ante la corrupción frente a la del Partido Popular. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que la judicialización de los casos Coldo y Begoña Gómez no están afectando a la economía.
Ahora no tenemos absolutamente ningún elemento de impacto en la buena evolución de nuestra economía, entre otras cosas porque nosotros desde el gobierno y yo como ministro de Economía estamos muy centrados, desde luego, en una actuación decidida y centrada en los temas que creo que importan y que preocupan a los ciudadanos, como es el tema económico y el tema social.
El PSOE tiene previsto denunciar al PP por difamación si el juez no admite la querella presentada por los populares contra los socialistas por financiación ilegal.
El juez que investiga a Begoña Gómez ha citado como testigo al exconsejero madrileño Juan José Güemes, a quien una directiva del Instituto de Empresa señalaba esta semana como la persona que dio la orden de contratar a Gómez en la institución. Hoy la mesa de la Asamblea de Madrid ha estudiado la petición de Más Madrid de citar a los consejeros de Educación y Economía en la comisión sobre Begoña Gómez en relación con una fundación adscrita a la Universidad Complutense. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Más Madrid ve retrasada una de sus principales estrategias para darle la vuelta a la comisión de investigación enfocada en Begoña Gómez. La mesa de la Asamblea, con mayoría del PP, ha preferido no decidir todavía sobre las propuestas de comparecencias de los consejeros de Educación y Economía y Hacienda, Emilio Viciana y Rocío Albert. Más Madrid los quería ver en relación a lo que entiende como un posible trato a favor en la Complutense, en este caso a la Fundación Fray Jiménez Cisneros. Viciana es su presidente y Albert firmante de los convenios. La mesa deja su decisión aplazada al próximo viernes a fin de poder abordar a la vez estas y todas las peticiones que hayan llegado hasta el fin del plazo. Más Madrid, sin embargo, ve en ello una argucia para dejarles sin capacidad de maniobra en caso de que sean rechazadas, porque la comisión puede traerle disgustos al PP, según Manuela Bergerot.
Puede convertirse en un boomerang para el PP
que buscando un circo sobre la política nacional va a acabar poniendo el foco en sus chanchullos madrileños.
El PP dice preferir no pronunciarse sobre una decisión de la mesa y respetarla.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Nuevo día complicado para los usuarios de cercanías. Una avería a primera hora de la mañana en la estación de Atocha ha provocado retrasos y paros en tres líneas de la red. Paloma Nolasco.
En la C3, C4 y C5 desde las 7 de la mañana y durante 3 horas. El resultado, demoras, detenciones y recorridos habituales modificados en los trenes con origen y destino a Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Fuenlabrada.
Tenía que coger la C3 o la C4 y tendré que irme en cualquier otro que venga.
También se interrumpían los trenes entre Fuenlabrada y Móstoles el Soto. Esta vez la avería surgía en las instalaciones de Adif en Atocha, aunque para los viajeros habituales este es el pan nuestro de cada día.
Y siempre estamos igual, es desquiciante, da igual a la hora que te levantes, como si no te acuestas, da lo mismo.
Para algunos usuarios, tanta alteración explica de alguna manera que el Ministerio de Transportes ofreciera hace ya tiempo el abono recurrente para viajar gratis en cercanías si se realizan al menos 16 viajes cada 4 meses, pagando una fianza de 10 euros que luego se devuelve.
Todos los días hay chicha. Hoy parece que hay más que otros días, pero que esto ya lleva desde que regalaron el bono transporte, esto va de que me hablen peor.
Un calvario, apuntan otros, que va camino de cumplir el trienio.
Pues llegaré tarde, pero es lo habitual, de los dos últimos años.
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional se solidariza con los sufridos y pacientes ciudadanos. Esta mañana, en el programa Buenos Días de Telemadrid, Miguel Ángel García señalaba al responsable y citaba las causas de tanto desastre.
Y el ministro Puente no se está tomando en serio algo que es muy grave, insisto, porque los ciudadanos además se lo están reclamando, con incidencias que en muchos casos podrían llegar a poner incluso en peligro a los propios pasajeros. Y esto es francamente grave. No hay mañana, no hay día en el que no tengamos una incidencia en las cercanías, en la Comunidad de Madrid. Y esto la verdad que es lamentable. ¿Y esto por qué sucede? Por la falta de inversión y por la falta de gestión.
En lo que llevamos de año se han producido más de 700 incidencias en este medio de transporte y en la última década los retrasos acumulados en en incidencias se han triplicado, pasando, según datos de la propia compañía, de los 350 minutos diarios de retraso en 2012 a los 1.100 de 2023.
La red de cercanías va a jugar un importante papel en el plan de movilidad que se activará durante las obras de soterramiento de la A5. Ese operativo será consensuado entre el Ayuntamiento de Madrid, Gobierno Regional y Ministerio de Transportes, y se hará siguiendo las indicaciones de un comité técnico que comenzará a trabajar en breve. Raquel Ruiz.
Será la próxima semana cuando se reúnan por primera vez técnicos y operadores de las distintas administraciones afectadas. Lo ha anunciado el delegado de Movilidad, Borja Caravante, que considera positivo el hecho de que también Fomento vaya a participar en este comité. Es fundamental contar con cercanías una vez comiencen las obras y lo argumenta con datos el delegado.
Podemos reforzar los autobuses interurbanos, podemos reforzar la empresa municipal de transporte, pero en un autobús caben 50 personas. En un tren de cercanías, 2.000. Por tanto, o el Ministerio refuerza de una manera importante el cercanías, especialmente en hora punta, o no se puede dar una alternativa de movilidad en transporte público a los ciudadanos que hoy circulan por la A5 y que no van a poder hacerlo a partir de final de año como consecuencia de la reducción de capacidad.
Desde la comunidad, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, hace una petición al ministro de Fomento.
Que tenga lealtad institucional con la Región de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid y con los diferentes ayuntamientos de nuestra región en base a esas obras que se van a ejecutar del soterramiento de la infraestructura de la A5 y tenga esa lealtad institucional a la hora de poder dejar de una manera gratuita en hora punta en los días laborables la R5.
Son declaraciones antes de que los políticos se pongan a un lado para dejar trabajar a los técnicos en la reunión que tendrá lugar la próxima semana.
El alcalde de Madrid cree que la capital necesita una conexión ferroviaria de alta velocidad con las ciudades menos pobladas de España, que las una con puntos de comunicación como las estaciones de Atocha y Chamartín y el aeropuerto de Barajas. Lo que no se plantea José Luis Martínez Almeida es aplicar una tasa turística como ya hacen otras grandes urbes del país. Mar García.
Son otras reclamaciones del alcalde Almeida más allá de la A5.
Pero una conexión que no se limite a ser una terminal Barajas, sino que sea capaz de que una persona desde cualquier ciudad pueda ir directamente al aeropuerto de Barajas, ahora que tanto hablamos de la España vaciada.
El AVE directo desde esa España vaciada hasta Barajas, reabrir el Palacio de Congresos de Castellana como reclamos turísticos en una ciudad que ve imprescindible regular la vivienda turística ilegal y que descarta la tasa.
Ni encaja con nuestra filosofía en este momento, ni hay una necesidad concreta.
Una ciudad que busca un icono.
Puede ser el nuevo Santiago Bernabéu. Tenemos una posibilidad aquí en los terrenos de Madrid nuevo norte, pero es cierto que yo creo que en estos momentos el icono de Madrid es un intangible, que es el concepto que identifica esta ciudad.
Y que defiende el tirón del deporte, Fórmula 1 o una final del Mundial de Fútbol.
Sería extraño que la mejor candidatura, la mejor valorada por FIFA, no fuera la sede de la final. Y ahí lo dejo. A partir de aquí los deberes corresponden en otras instancias.
Y aquí Málaga y su alcalde Paco de la Torre, aliados.
Estoy muy de acuerdo que la final mundial sea en Madrid, eso es obvio, ¿no? Cuando una ciudad sí tiene, bueno, equipos en primera.
Dos equipos que además compiten en igualdad de condiciones por ganar la Champions.
Sí, ya sé que tiene un alma especialmente atlética.
Hoy Málaga y Madrid unidas por ese turismo de calidad.
Más cosas. Representantes de las asociaciones del taxi de Madrid se han reunido hoy con el Ejecutivo Autonómico tras el asesinato de un taxista en Alcalá de Henares. Ese encuentro se ha celebrado a petición de la Dirección General de Transportes y desde el sector lo han aprovechado para volver a poner sobre la mesa sus peticiones en materia de seguridad. Un encuentro que ha seguido Eva Prat.
Se va a ensayar un proyecto piloto de sistemas de seguridad integral en tres vehículos de las distintas asociaciones del taxi. Lo anunciaba el director general de transportes, Luis Miguel Torres.
No solo tienen imagen, que tienen sonido, que tienen sistemas de botón de pánico, detección de inhibidores de frecuencia, es decir, ser capaces de definir con ellos y de la mano de ellos siempre un estándar que nos permita avanzar en la instalación en todos aquellos vehículos que por supuesto quieran instalarlos, pero sí tener un sistema que sea efectivo y consigamos que disuada de la mejor manera posible.
Antes de que termine el año se tendrán las conclusiones. El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, incidía en la necesidad de ayudas para instalar los sistemas.
Los sistemas están probados, las conclusiones se pueden sacar en mucho menos tiempo. Quizás sea el tiempo que necesiten para habilitar esas ayudas o para incluirlo en los presupuestos. Pero los sistemas ya están funcionando y tenemos experiencia. 2-3 sistemas están funcionando, luego ya tenemos pues datos muy concretos de su funcionamiento y de cómo van.
El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, valora positivamente el encuentro, aunque pide más implicación del delegado del Gobierno.
La delegación del Gobierno no puede estar con las manos cruzadas cuando se producen este tipo de incidentes con los taxistas, que son problemas de seguridad y que las competencias, desde luego, las tiene el delegado del Gobierno.
La otra petición de los taxistas, la instalación de mamparas de seguridad, tendrá que esperar un poco más porque la normativa solo la permite en cierto tipo de vehículos.
En Alcalá de Henares, escenario del asesinato de ese taxista que ha derivado en la reunión entre los taxistas y el gobierno regional, el ayuntamiento refuerza la seguridad de los distritos a través de una nueva policía de barrio que se ha presentado hoy. Jaime Moya.
Las nuevas unidades integrales de distrito o policías de barrio patrullarán a pie o en vehículos policiales por los 5 distritos de la ciudad, adaptando su presencia a las necesidades detectadas en cada uno de ellos por los agentes y por los propios vecinos. Judith Piquet, alcaldesa.
Se han organizado y se han delimitado las zonas de patrullaje conforme a los 5 distritos de nuestra ciudad, lo que va a permitir precisamente reducir los tiempos de respuesta y ofrecer un servicio más ágil ante cualquier requerimiento o ante cualquier llamada vecinal.
Además de las labores de intervención directa para las cuales contarán con equipos TASER, los agentes realizarán tareas de recopilación de información.
Estas patrullas no solo van a intervenir cuando sea preciso, cumpliendo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con la función reactiva que tiene nuestra policía, sino que también ellos se van a dedicar, esa policía de barrio se va a dedicar a recopilar información estratégica sobre todas las necesidades que vayáis teniendo en los barrios, los problemas o incluso las zonas conflictivas que podáis tener en cualquiera de vuestros barrios, en cualquiera de nuestros barrios o en cualquiera de nuestros distritos.
Desde el consistorio espera que este nuevo servicio de la policía contribuya a generar un entorno más seguro y a mejorar la convivencia en toda la ciudad.
La Policía Nacional ha detenido a 29 jóvenes en diferentes operaciones relacionadas con bandas juveniles violentas entre los meses de agosto y octubre. Todos estaban implicados en reyertas en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y la mayoría de los arrestados, 22 en concreto, eran menores de edad. Mónica Roncero.
Importante golpe a las bandas juveniles fruto de la investigación que la Policía Nacional lleva a cabo desde este verano en colaboración con las policías locales y de distrito. Los arrestados tienen vínculos con los Trinitarios y los Dominican Don't Play. De ellos, 14 son miembros probados de estos grupos y 15 se vieron directamente involucrados en peleas que, en la mayor parte de los casos, terminaron con heridos graves. Silvia Pérez, portavoz de Policía Nacional.
Un hecho a destacar fue la pelea ocurrida el 17 de junio en el distrito de Ciudad Lineal, donde resultó herido de gravedad un miembro relevante de los Trinitarios con un arma blanca que el agresor portaba oculta en una zapatilla. El pasado 25 de septiembre se procedió a la detención de un varón como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, delito contra la seguridad del tráfico y pertenencia a organización criminal.
Los agentes han arrestado también a 4 individuos por la agresión en Puente de Vallecas a un joven que terminó con un brazo semiamputado y a los 4 Trinitarios responsables del tiroteo ocurrido a mediados de septiembre en la Plaza de la Arbolada en Carabanchel.
A consecuencia de esta agresión resultaron heridos 4 miembros de los DDP por arma de fuego y un 5º por arma blanca con cortes en un brazo y en la espalda.
Se ha esclarecido además la agresión a un menor con machete en Usera a principios de agosto y la que tuvo lugar a finales de ese mes en Peñagorbea, que terminó con otro joven herido y uno de sus dedos semiamputado. En estas operaciones, los agentes se han incautado de un total de 132 armas, 5 de ellas de fuego.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La lluvia nos da hoy una tregua en Madrid, además tras la visita de esta semana. Además de importantes atascos, el agua también ha dejado su huella en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, Marta Zúñiga.
Sí, en concreto en la última planta, provocando daños en algunos libros, según denuncia el sindicato UGT. Explican que el sumidero global tenía que desembocar en el Paseo de la Castellana, pero no ocurrió así porque estaba sobrepasado y no se pudo desalojar bien el agua. Esto, añaden, unido a que se habían dejado mal tapadas las obras de la azotea, provocó que se filtrase el agua embalsando todo. Dice el sindicato que la planta parecía una piscina. Y así sonaba el agua cayendo en esa última planta de la Biblioteca Nacional. Se pregunta el sindicato por qué no se tomaron medidas preventivas en la última planta ante los avisos de lluvia. La biblioteca custodia, recordamos, una rica colección de material bibliográfico y documental y conserva, además de libros, revistas, periódicos, fotografías, mapas y carteles, manuscritos, partituras y grabaciones sonoras y audiovisuales.
Los vecinos del barrio de Valdemarín, en el distrito de Moncloa-Aravaca, aseguran estar sufriendo una invasión de ratas desde el pasado verano, que relacionan con los movimientos de tierras por diferentes obras que se están realizando en la zona. Gonzalo Buch.
La denuncia la ha realizado la plataforma cívica vecinal Gran Aravaca, integrada por más de 12.000 familias, un problema que sufren desde el pasado julio. Esto nos comentaba Isabel Saracho, secretaria general de la plataforma.
Tenemos una auténtica invasión de ratas provocada fundamentalmente por dos cosas. Una, construcción de un nuevo Mercadona en el Camino de la Zarzuela, en Valdemarín, concretamente. Está previsto hacer dos plantas de parking. Han hecho un soterramiento enorme, han destruido los nidos de las ratas que viven en el subsuelo y pues las ratas han inundado nuestras comunidades de propietarios.
A pesar de las múltiples quejas, no se ha tomado medidas para abordar el problema por parte de la nueva Junta. Es por lo que los vecinos han tenido que actuar por su cuenta.
Hemos intentado ponernos en contacto con el ayuntamiento, antes era muy fácil, con la concejala Loreto Sordo, pero ahora con el nuevo concejal Borja Fanjul, pues llevamos un año en el que no hemos podido ni verle ni reunirnos con él. Nosotros, las comunidades, ya hemos tomado medidas, estamos precisamente con empresas derratizadoras poniendo cepos en nuestras propias comunidades, pero necesitamos que el ayuntamiento actúe, haga su parte.
Veremos si las reclamaciones de los vecinos son suficientes.
Seguimos con reclamaciones. 9 alcaldes socialistas de la región han formado una comisión de regidores para impulsar una modificación de la Ley del Suelo autonómica que permita a los municipios declararse zonas de mercado residencial tensionado. Cristina Espina.
El objetivo que persiguen es el de poder topar los alquileres para propiciar que se genere una vivienda asequible y garantizar así el derecho de acceso a través del fomento de la intervención de políticas públicas. Así lo han dicho tras la reunión mantenida en Alcorcón para formalizar su constitución. Escuchamos a la regidora alcorconera Candelaria Testa y a su homólogo en Parla, Ramón Jurado.
Que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid permita intervenir en los precios y permita también intervenir en el mercado del alquiler, bajando los precios. En segundo lugar, que se elimine esa cuestión de los 15 años de protección para las viviendas, sino que sean para siempre la protección pública de las viviendas. Y, por supuesto, también que se haga un desarrollo de cómo pedir la zona de mercado tensionado.
Y consideramos necesario poder actuar con los instrumentos legales habilitados para defender el acceso a la vivienda de los vecinos y las vecinas, especialmente de los más jóvenes de nuestros municipios, posibilitando su emancipación.
Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, lo ha dejado claro, advierte que esto es algo que no va a suceder, no tienen intención de declarar zonas tensionadas.
La Comunidad de Madrid no va a aprobar zonas tensionadas, no va a aprobar los precios, porque consideramos a todos los efectos que es una medida que no funciona, que ataca directamente la oferta y lo que tiene que haber es oferta para que bajen los precios y por eso no lo vamos a aplicar.
En cuanto a la comisión de regidores, cabe destacar que también participan los alcaldes de Fuenlabrada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Coslada y San Fernando de Henares. Todos ellos han mostrado su firme convicción en la necesidad de que exista una cooperación entre administraciones, especialmente en materia de vivienda.
Seguimos nuestro recorrido por los municipios de la región. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la decisión de Patrimonio Nacional de prohibir espectáculos pirotécnicos en el entorno del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Naya Peciña.
De esta manera se ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la localidad contra la resolución de la Delegación de Gobierno que denegó la celebración de este tipo de espectáculos el 15 de agosto de 2022 en las inmediaciones del Real Monasterio. La decisión de la Delegación de Gobierno se basó en el informe presentado por Patrimonio Nacional en el que se defendía la protección del conjunto monumento declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984 y en el que se consideraba un riesgo inaceptable celebrar el espectáculo pirotécnico en el entorno del monasterio. Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, se ha mostrado contenta ante esta decisión.
Nuestra prioridad cuando tomamos esta decisión era proteger el monasterio, que es un bien patrimonio de la humanidad, y creemos que, como decían los informes técnicos que teníamos, hacer estos fuegos artificiales en el entorno del monasterio suponía poner en riesgo el monumento, cosa que como cuidadores, conservadores y protectores de nuestro patrimonio, lógicamente no podíamos hacer.
Esta decisión judicial coincide con la celebración del 40 aniversario de la declaración del Real Sitio como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
La Comunidad de Madrid ha incorporado este curso a 10 nuevos profesores al programa de mentores de formación profesional, un proyecto que ofrece acompañamiento y asesoramiento a estudiantes matriculados, a futuros alumnos, a empresas y también a trabajadores que quieran reciclarse. El consejero de Educación ha visitado esta mañana en Alcobendas uno de los centros que cuentan con esta figura, Patricia Cristóbal.
Si la Comunidad de Madrid refuerza este curso, esa figura de los mentores en formación profesional son unos profesores de la especialidad de orientación educativa que se dedican de forma exclusiva a esta labor, según ha recordado el consejero de Educación en una visita al Centro Integrado Público de Formación Profesional José Luis García de Alcobendas, donde ha explicado en qué consiste este proyecto de mentores.
Está realizada por profesores orientadores con la especialidad de orientación y lo que hacen es informar y orientar a alumnos, a empresas y a posibles personas interesadas, incluso que en su vida profesional quieran reciclarse, quieran volver a formarse o a especializarse en el mundo de la formación profesional, y les orientan pues, sobre los distintos ciclos, las conexiones, los puentes que existen entre los distintos ciclos formativos.
Sobre todo, ha resaltado el consejero que este curso hay 10 mentores más para dar una respuesta ágil e inmediata a las demandas de información sobre el sistema de FP en la región.
Cumplen una labor fundamental. Este curso hemos incrementado el número y ya tenemos 30 orientadores, 30 mentores de FP.
Por cierto, estos mentores reciben previamente formación de la Consejería de Educación y de la de Economía y Hacienda, y con ello se pretende consolidar el papel de la FP en el mercado laboral.
Mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa que vendrá.
El cáncer cuando llega a tu vida es para quedarse. Sé lo que me acaban de decir, sé a lo que me estoy enfrentando. Necesito que me permitas caerme, necesito que me permitas llorar, que eso a ti no te bloquee. Tengo que pasar este miedo, tengo que pasar este momento y tengo que entender lo que me acaban de decir. Me queda un camino muy largo por delante y si me quieres acompañar, has de respetar cada uno de mis subidas y bajadas. Paradójicamente, lo que siento es más ganas de vivir. Yo estoy agarrada a la vida con uñas y dientes.
Es el momento de salir.
Madrid se teñirá de rosa con numerosas actividades de concienciación sobre la lucha contra esta enfermedad y también de apoyo a las pacientes como Sandra, a la que acabamos de escuchar. La investigación ha encontrado una nueva aliada, la inteligencia artificial. El Hospital Clínico y la Asociación CRIS contra el Cáncer la han incorporado a un ensayo para acelerar la búsqueda de tratamientos destinados a pacientes en fases avanzadas de la enfermedad. Carlos Sánchez Blas.
Y de esta manera, Elia, mejorar la calidad de vida de pacientes que ya no pueden recibir quimioterapia, radioterapia o trasplantes. Lo explican en Onda Madrid los doctores Bartolomé y Ocaña.
Mediante el uso de algoritmos nuevos e inteligencia artificial, optimizar el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos para acortar los tiempos, intentar que esos periodos se reduzcan y que esos fármacos puedan llegar antes a los pacientes.
Identificar nuevas dianas y diseñar nuevos compuestos para que estos lleguen cuanto antes a los pacientes. Tarda una media de entre 10 y 15 años. Es un proceso muy, muy costoso. Con la unidad de química computacional lo que pretendemos es ahorrar parte del tiempo y tener candidatos que después podamos probarlos o incluso podamos desarrollarlos en colaboración con la industria farmacéutica.
Los científicos que pueden curar el cáncer de mama metastásico ya han nacido. Ellos van a salvar a las más de 6.500 mujeres que mueren cada año por esta enfermedad. Van a conseguir que la esperanza de vida para este cáncer se alargue más allá de los 5 años que tienen a día de hoy. Pero que lo consigan antes o después depende de todos nosotros, porque sin financiación su descubrimiento puede llegar tarde.
Es que la investigación salva vidas. Las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, ahora más del 85% sobrevive, y eso es gracias a la ciencia. Pero acabar con estas enfermedades es posible, hay esperanza y es un esfuerzo colectivo. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esa esperanza sea una realidad.
Lo simbólico suma, el rosa colorea las emociones, pero el cáncer lo cura la investigación.
La investigación fundamental, sin duda. Son las 2 y 43 minutos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Partido Popular no tira la toalla en su intento de impedir la aplicación de la ley de antecedentes penales. Su portavoz en la Cámara Alta ha avanzado hoy que si la mesa del Congreso no rectifica para que la norma se vuelva a votar allí, en la Cámara Baja, llevarán este asunto al Constitucional, planteando un conflicto de atribuciones. Noelia Ontoria.
La respuesta llegaba esta misma mañana con la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la decisión de la Mesa del Congreso, negando la posibilidad de otro pleno y rechazando el veto que defiende la mayoría del PP en el Senado. La resolución sitúa la norma a las puertas de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor. La portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, habla de corrupción moral del Gobierno.
El presidente del Gobierno pretendió estafar al Congreso y al Senado, y lo que hace ahora es intentar amordazarlo.
La polémica reforma tiene su continuación en la advertencia ayer de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo sobre la intención del Gobierno de rebajar de 40 a 30 años el límite máximo de cumplimiento efectivo en prisión para los etarras. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, niega que estén estudiando ninguna reforma.
No hay ninguna propuesta, ningún estudio ni análisis de revisión del tiempo máximo de condena que pueda cumplir, y el tiempo máximo de condena no es para etarras ni no etarras, es para cualquier criminal que la acumulación de condenas determine el periodo máximo de cumplimiento de las mismas. No individualicemos.
Marlaska justifica la aprobación de la reforma que impide duplicar condenas por un mismo delito también a presos etarras porque era un requerimiento europeo y recuerda que la Audiencia Nacional ha presentado una petición de aclaración ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Alberto Núñez Feijóo continúa con su gira europea contra la inmigración ilegal. Hoy ha viajado a Berlín, donde se ha reunido con el presidente de la CDU, en pleno debate sobre los centros de deportación que Italia ha comenzado a utilizar y que el gobierno español sigue rechazando. El líder de la oposición ha criticado la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que también ha recibido duros reproches desde el gabinete de la primera ministra Giorgia Meloni. Julio César Cobos.
Sin nombrar a Giorgia Meloni ni hablar del posicionamiento de Italia y los países que la secundan, el presidente del Partido Popular sigue cargando contra el gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo ha vuelto a reiterar que España no tiene política migratoria, se está quedando sola en Europa y nuestro país no puede aceptar repartos puntuales de inmigrantes.
Sé que es muy difícil acordar la política migratoria de la Unión, pero es evidente que uno de los países que menor política migratoria, menor responsabilidad ante esa política y menor personalidad en la política migratoria es mi país, es España.
Un ministro italiano, el titular de la cartera de Interior, Matteo Piantedosi, también ha cargado contra Pedro Sánchez.
Respondo que trovo.
Dice este ministro, me parecen singulares las críticas de un país que en ocasiones ha disparado contra los inmigrantes que cruzan la frontera desde Marruecos a España. En este asunto, la solución Meloni de enviar a Albania a los migrantes que llegan de manera irregular no la comparte a Pedro Sánchez. Es un parche para crear otro problema.
Nosotros no estamos a favor de ese tipo de fórmulas porque son fórmulas que no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos. Nosotros Optamos, como he dicho antes, por una visión mucho más volcada en la dimensión exterior del fenómeno migratorio, es decir, cómo podemos anticipar la llegada de migrantes irregulares.
La ministra portavoz Pilar Alegría puntualiza más en su antagonismo con Meloni. Defiende la negociación con los países de origen.
Trabajemos de la mano con esos países de origen y tránsito, sobre todo para evitar algo que me parece muy importante, es trabajar en contra de esos tráficos de personas.
La creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario, que ha comenzado ya Italia, ya gana peso entre los Estados miembros y puede ser el resumen de esta cumbre.
Pues hay una última hora que nos llega desde Italia y es que la justicia del país anula la permanencia de los 12 migrantes que habían sido deportados por el ejecutivo de Giorgia Meloni a un centro de Albania. Es de momento los datos de los que disponemos hasta ahora, a la espera de que se dé más información. De vuelta a nuestro país, el gobierno sigue en conversaciones con los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo que permita dar luz a los presupuestos generales del Estado. Lo ha confirmado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, en Radio Nacional. Achaca el nerviosismo del Partido Popular de las últimas semanas a una posibilidad real de que las cuentas salgan adelante y que, por lo tanto, se agote la legislatura. Esteban ha confirmado su voluntad de llegar a un acuerdo.
Sí, vamos a intentarlo. Claro, estamos hablando y estamos negociando, ¿no? Pero nosotros lo hemos dicho desde el principio. Claro, si alguien apoya una investidura es para intentar que las cosas funcionen, no para ir estando con zancadillas todo el rato, ¿no?
El Partido Popular va a citar a expertos en el Senado para debatir sobre la reforma del modelo de financiación autonómica y el acuerdo entre Esquerra y el Partido Socialista para Cataluña. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que ese pacto no va a generar ciudadanos de primera y de segunda.
En la propuesta que estamos haciendo de distribución de los objetivos de déficit entre Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y seguridad social, el Estado está teniendo un punto adicional de generosidad ofreciendo un mayor espacio de más de 10.000 millones en 2 años a las comunidades autónomas para que puedan gastar.
Así despedían ayer un grupo de estudiantes de la Universidad de Navarra al ministro Fernando Grande Marlaska después de un acto. Hoy el titular de Interior ha calificado los hechos de una gravedad manifiesta más al producirse en la universidad y ha llamado a atajar la homofobia. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, también ha condenado esos insultos.
Me parece triste todo grito que atente contra la diversidad, contra la dignidad de cualquier persona. Me parece de una gravedad manifiesta en una democracia. Tenemos que hacer frente desde el principio si queremos evitar que eso se convierta en algo habitual.
Por supuesto, condenar todos los insultos y todos los ataques violentos a cualquier persona y, por supuesto, al ministro Marlaska, como no puede ser de otra manera.
Repasamos otras noticias de forma breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Sumar negocia con el Partido Socialista que se pueda obligar a los bancos a tener una hipoteca regulada de tipo fijo.
Para conseguir un mercado más justo, las entidades bancarias estarían obligadas a ofrecer y priorizar ese tipo de crédito a quienes vayan a comprar su primera vivienda habitual. El portavoz de Economía de Sumar es Carlos Martín.
Ya digo, todos los bancos estarían obligados a ofertar esta hipoteca y esta hipoteca estaría escrita en el boletín oficial del Estado con todas sus cláusulas, de tal manera que no hubiera lugar a que puedan aparecer ningún tipo de cláusula abusiva. Tendríamos una hipoteca de referencia donde lo único que habría que rellenar es el nombre de la persona que se hipoteca y el nombre del banco que concede la hipoteca.
Cae una red que operaba en España y Bélgica para explotar sexualmente a mujeres.
Han sido liberadas 4 víctimas de origen latinoamericano y detenidos 7 individuos. La Guardia Civil ha presentado una campaña contra la trata de seres humanos con el objetivo de prevenir la trata y la explotación laboral.
Israel aguarda la respuesta de Hamas tras la muerte de su líder.
El primer ministro israelí asegura que no es el final de la guerra en Gaza, es un punto de inflexión. Netanyahu cree que hay una oportunidad significativa, sobre todo para avanzar en el retorno de los rehenes. rehenes que siguen con vida y la eliminación de Hamás antes de un acuerdo de alto el fuego. El grupo islamista ya ha dicho que la muerte de sus líderes no significa el fin de la lucha palestina. Los combates continúan en la franja.
El tanatorio de San Isidro acoge hoy la capilla ardiente de Mayra Gómez Kem.
A partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 para que familiares y compañeros puedan darle su último adiós. La mítica presentadora de programas como el 1-2-3 o la Ruleta de la Fortuna falleció el domingo a los 76 años.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 4, el partido de la onda ofrece 7 horas y media que no te puedes perder. La guinda será el Celta Real Madrid, el primer duelo del equipo tras el parón de selecciones. Pero además, el Atlético de Madrid, Real Sociedad Femenino y doble menú en baloncesto, Palencia Estudiantes y Fuenlabrada Castelló. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Y para los planes de este fin de semana, las recomendaciones que nos trae Marta Zúñiga.
¿Te parece que comencemos en el cine con los estrenos cinematográficos de la semana?
Por supuesto.
Pues vamos con Carlos Honorato.
El estreno más esperado de la semana es La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar.
Ingrid, ¿crees que debería despedirme de todos mis amigos?
Creo que deberías hacer lo que te apetezca.
En La habitación de al lado están dos mujeres separadas por un malentendido. Julianne Moore y Tilda Swinton protagonizan esta película que habla de la muerte y de la amistad.
Dormiré con la puerta abierta. El día que la encuentres cerrada, significa que habrá ocurrido.
Una para pasar miedo, Smile 2.
Tienes que escucharme. Ha pasado algo muy malo.
En Smile 2, una estrella del pop mundial prepara una nueva gira cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Un thriller policiaco en La hora del silencio.
Soy Frank Shaw y él es Dougie Slater de Homicidios. ¿Qué tal?
Un detective de Boston pierde la audición en La hora del silencio. Un compañero le convence para proteger a una mujer sorda, testigo de un doble asesinato.
Vio una pelea y lo grabó.
Para acabar, una que nos lleva a los años 90, Valenciana.
¿Tú sabes lo que les hace falta a los valencianos? Recuperar el orgullo, el amor propio.
Valenciana cuenta las vivencias de tres jóvenes periodistas que tratan de encontrar su lugar en la España del progreso y los Juegos Olímpicos.
Matadero cumple 100 años, 100 años del conjunto de edificios de lo que era el antiguo matadero municipal. Hoy es uno de los equipamientos culturales más emblemáticos de la ciudad. José Luis Romo es el actual director artístico de Matadero Madrid, Centro de Creación Contemporánea.
Bueno, es obra de Luis Bellido, el arquitecto municipal que viajó por toda Europa para intentar modernizar las infraestructuras que había en Madrid. Se necesitaba crear un centro mucho más salubre Y que abasteciera de carne a una metrópoli ya bien grande como era Madrid en aquella época.
Para este centenario habrá actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos.
Tú no eres la imagen ni el causante.
Y OBK ya tiene su primer disco homenaje bajo el título Historias de OBK. Este proyecto recoge 18 versiones de los temas más representativos de la carrera del dúo de tecnopop español. El tributo lo protagoniza una diversa selección de artistas de la escena indie electrónica de nuestro país, que a través de sus reinterpretaciones celebran la influencia de OBK en la música de su debut, desde su debut, Llámalo Sueño, que fue en 1991.
Has buscado a alguien que te diera seguridad y yo no soy...
Ponemos así el punto y final hoy a las noticias de las 2 en Onda Madrid. Antes de dar el relevo a Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz fin de semana, les esperamos el lunes a las 2.
No, porque no sé que...